Minos, quien es la presidente de la Asociación Trata de Personas. Buen día, Viviana, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Se llama Red Alto al Tráfico y la Trata.
Bien, ya lo corregimos. Red, mirá qué nombre, ¿no? Alto.
Sí, al Tráfico y la Trata.
Bien, al Tráfico y la Trata. ¿Cuál es tu mirada sobre el caso de Loan? ¿Qué te dice tu conocimiento, tu intuición, tu experiencia en el tema?
Te escucho bajito, pero bueno, algo entendí. Mira, creo que las hipótesis son varias. Hoy la hipótesis más fuerte es la que, bueno, alguien se la llevó. Ahora, una vez que vos pensás, alguien se lo llevó, te empezás a preguntar para qué.
Sí.
Y ahí está, tenemos tres, para mí hay tres hipótesis sobre ese tema. La primera hipótesis es la de lo que suele suceder en muchos casos, un depredador sexual, alguien que casualmente pasaba por el lugar, porque puede pasar eso, ¿no? Que hay una persona que, bueno, por eso, digamos, la justicia debe averiguar si en la zona había personas con antecedentes de abuso sexual infantil. La otra hipótesis es justamente que fue víctima de una red de trata de personas. ¿Cuál sería la finalidad? La finalidad puede ser la explotación sexual infantil o la pornografía infantil. Esta hipótesis es fuerte porque en la zona existen organizaciones que trabajan justamente con la trata de personas, ¿no?
En la zona de Corrientes.
Y todo el nordeste, Corrientes, Chaco, Misiones, sobre todo Formosa, digamos, todo el nordeste es una zona tradicionalmente, digamos, proveedora de personas que luego van a ser víctimas de trata. También gente que viene de Paraguay, que pasa por esa zona, bueno, esa zona tradicionalmente existe esto, así que existe esto. Y la tercera hipótesis, que también tiene que ver con la zona, porque por ahí también hay muchas situaciones donde las personas van a comprar niños o niñas para la adopción irregular, ilegítima, ¿no?
Sí.
La apropiación ilegítima de un niño para convertirlo en hijo de una familia.
Sí. O sea, vos tenés esas tres hipótesis.
Yo tengo esas tres hipótesis. La hipótesis de que se perdió, a ver, es un niño pequeño, había un camino aparte. ¿Por qué un niño pequeño iba a alejarse del camino? Pues estuve mirando las imágenes del lugar. No es que tenía que meterse por un bosque para pasar o por un monte para pasar, para llegar hasta la casa. No, había un camino bien señalado entre el lugar a donde fueron y el lugar a donde estaba la casa de la abuela. El niño tenía que ir caminando por un camino de tierra, nada más.
Además no estaba solo, estaba con un grupo.
Claro. Bueno,
apareció ayer esa última foto que publicaron, cuando van a pasear a ese campo de naranjas.
La otra hipótesis que tiraron, que es la del accidente, bueno, se han peritado el auto, tenía que haber tenido una abolladura, tenía que haber tenido en la parte de adelante huellas claras, o que si eso hubiera sucedido, ya hubieran cambiado el auto, no sé, hubieran hecho alguna cosa, como para que algún taller mecánico, algo se ocupe.
Sí, claro.
Eso no sucedió. Y aparte de rastros en el camino, en ese camino de tierra, de que algo pasó.
Viviana, ¿qué opinas de esta información que conocemos en estas horas de la mañana de este sábado, que dice que la justicia apartó a la policía de Corrientes de la investigación? ¿Significa que hay algún sospechoso, alguien está encubriendo o por ineficientes?
Mira, cuando hay una hipótesis de trata, no puede actuar la policía provincial.
Porque quien
actúa, el delito de trata es un delito federal.
Sí.
Entonces, la intervención es la intervención de la policía federal, no de la policía provincial. Porque justamente yo fui una de las que estuve en la redacción de la ley de trata. Lo que sucede con la policía local es que muchas veces está involucrada.
Claro. Que tiene que haber algún cómplice.
Sí, el delito se federalizó para que la intervención de fuerzas de seguridad no sean de la policía local.
Claro. Viviana, en el caso de que el niño haya sido, vamos a pensar en la hipótesis que vos planteabas, vendido para una adopción ilegal o para pornografía, bueno, pedofilia, estas otras posibilidades que son más espantosas, ¿se intenta sacarlo de inmediato del país?
Tal vez por la repercusión del caso no están pudiendo sacarlo del país. Aparte hay otra cosa, uno cree que solamente fuera del país. En la Argentina existe mucha trata interna y también compraventa de niños para familias que viven en Buenos Aires, en la Patagonia. Así que, ¿por qué están pensando solamente que se pueda haber ido fuera del país? ¿No? Lo pueden haber sacado en un auto, pasó mucho tiempo antes de que tuvieran la hipótesis de que podía haber sido esto, el auto se alejó, se puede estar en Buenos Aires, en la Patagonia, en cualquier lado, y seguramente, digamos, no fuera del país. De todos modos, viste, cuando dicen en Paraguay no creen que haya salido del país.
Sí.
No se sabe eso, porque hay muchos puntos en la frontera, ¿no?, que son puntos no controlados.
Claro.
Por ejemplo, si estás pensando en con Paraguay, sobre todo tenemos el río ahí, pero hay partes del río que son muy bajitas y se puede pasar a pie.
Claro, ¿no? hay muchos, sí, pero ya sabemos lo permeable, los coladores que son, como se dice, nuestras fronteras, ni que hablar con Paraguay.
No, y con Brasil y Bolivia,
Brasil,
la frontera,
sí,
seca, caminando.
Totalmente, pasa. Hasta con Chile, podríamos decir. Nosotros que estamos acá en la línea limítrofe con Chile, te aseguro que también hay lugares que son vulnerables y que pueden pasar.
Viviana, en el caso de, por ejemplo, hipotéticamente hablando, el niño ha sido sacado del país, ¿no? ¿Cómo se procede ahí? ¿Se da por perdido? ¿O cómo es el procedimiento?
No,
¿cómo funciona
Interpol,
eso?
Va a estar Interpol. Hay un convenio tripartito entre la parte de frontera, Brasil, Paraguay, Argentina, ya han firmado convenios. Todo el tema del Mercosur se trabaja muchísimo, todos estos temas, así que se van a trabajar con las fuerzas de los países, de tres países en realidad, si estamos pensando en triple frontera, y todo Interpol.
Ahora, ayuda muchísimo que se conoce tanto la carita de Loan. O sea, eso es muy, muy positivo.
Sí.
Muy positivo.
Sí, la carita, pues, viste, a veces los chicos a una edad también se parecen mucho a otros chicos, ¿no? Porque aparte, de por sí, esto está probado, ¿no? Que genéticamente a veces hay personas que son exactamente iguales a nosotros.
Claro.
Porque la naturaleza hizo eso. Así que, digamos, que dice que lo vieron en Córdoba. A lo mejor un chico que se parecía.
Sí.
Igual hay que investigarlo, ¿no?
Lo comentamos hoy, pero ya descartaron. Fue una denuncia que hizo una mujer porque había escuchado en un centro de salud a una mujer con acento correntino, según relata, con un niño de la mano, pero luego, bueno, la misma policía tomó la denuncia, cosa que está muy bien que coincidan, tomen en cuenta y no, lo descartaron. Viviana...
Vos, por ejemplo, suponete que lo hayan llevado a algún lugar, no sé, una provincia cercana, un campo que no esté en la zona cercana de ahí de Corrientes, algún lugar donde la gente no tenga tan fácil acceso, y vos lo tenés al nene ahí oculto, uno o dos meses que puede salir al lugar. A ver, a lo mejor están esperando también que todo esto pase.
Claro, que baje la espuma, como se dice. También hablaban de que, viste, cuando encontraron rastros de sangre, que eso para mí fue un determinante muy fuerte en la investigación, que lo habían llevado al Chaco, que es cruzar ahí el puente entre Corrientes y Chaco.
Sí, pero tienen que analizar la sangre, si es un animal, de la persona que se cortó. Bueno, eso tiene que hacer peritaje.
Última pregunta.
Yo sé que están trabajando mucho las fuerzas federales, así que bueno. Y bueno, también va a depender de la declaración de los... Si es que hubo alguna complicidad, alguien de los que están ahí en ese momento presos se va a quebrar en algún momento.
Esperemos. Última pregunta, Viviana. Estamos charlando con Viviana Caminos, presidente de la asociación Red Alto al Tráfico y la Trata. ¿Qué te ha llevado a vos en la vida a tener esta presidencia?
Mira, en primer lugar, yo venía trabajando mucho antes con víctimas de violencia de género. Me preguntás por qué, vengo de una familia en la cual había violencia de género. Entonces, una forma también mía de poder sanar, pese a eso,
sí.
Empecé a trabajar ese tema. Cuando se aprobó el protocolo de Palermo, que es una convención internacional contra la trata de personas, yo era asesora en la Cámara de Diputados de la Nación y trabajaba en la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad. Fue un año, sobre todo cuando se ratificó, porque había que ratificarlo, el año 2001-2002 se trabajó, vino la gente de la Policía Federal, contaron casos. Era tan tremendo lo que yo escuchaba, ¿no? Porque la primera vez que pude
sí.
tomar contacto con este delito, que a mí me impactó muchísimo. Yo me acuerdo que la diputada con la que trabajaba me pidió que investigara, que hiciera algunos proyectos sobre eso. Entonces quedé como, quiero seguir investigando sobre este tema. En el 2002 hubo un foro que se hizo en el San Martín de Mujeres contra la Corrupción, y una de los talleres que fue más fuerte fue en un taller donde había un grupo de mujeres dominicanas que contaban que habían sido víctimas de trata.
Bien.
A partir de ahí se armó como una red, que antes se llamó Red No a la Trata, éramos todos feministas, ¿no?
Claro.
Que trabajábamos ese tema, y pero era virtual. Y en el 2006 es como que yo dije, bueno, no, yo quiero, aparte porque me habían convocado ya de el programa Víctimas contra las Violencias, porque tenía experiencia de haber presentado proyectos sobre este tema, me convocaron para que colabore en la redacción de la ley de trata. Entonces digo, yo quiero salir fuera de lo virtual y empezar a trabajar en el territorio, contando qué es esto, haciendo prevención. Y bueno, empezamos con Marta Peloni,
claro.
Recorriendo Corrientes, justo, mira, recorriendo mirá. Corrientes, cruzó Cuatiá, después estuvimos en Goya, después ella
Marta llevaba... Peloni, estamos hablando de la religiosa, que fue quien fue una persona clave en la investigación por el caso de María Soledad Morales, famoso caso sí, de Catamarca.
Sí. Y bueno, así es que uno empezó a involucrarse y después escalar provincia por provincia, capacitando, dejando referentes. Hoy somos una red, estamos en todo el país, nos faltaría algunas provincias que no tenemos referente, como Mendoza, por ejemplo, Formosa, que ya me dijeron que me ha pasado un contacto.
No tenés
un contacto.
No hay representantes. Perdón, Viviana, ¿no hay representantes aquí en Mendoza?
No, si hay alguna organización que esté escuchando,
sí.
alguien, alguna referente que tenga ganas de involucrarse en este tema, por lo menos para hacer nexo con nosotros, que todo el tiempo estamos recibiendo denuncias, haciendo asistencia, capacitando sobre todo, haciendo prevención, campañas de prevención,
incidencia,
bueno, muchas cosas.
Bueno,
si tiene ganas,
seguramente
este teléfono.
Tenemos acá el teléfono en producción. Te tengo que saludar, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por esta charla con Clima de Radio. Muy amable, Viviana.
Bueno, lástima el tema del Zoom, pero bueno.
No te hagas problema. Esto
igual.
Es radio en vivo. Muchas gracias.
Chau, chau.
Muy amable. Hablamos con Viviana Caminos, quien es la presidente de la Asociación Red Alto al Tráfico y la Trata. Si hay alguien que quiera involucrarse y representar a Mendoza, alguna institución, alguna ONG, se comunica con nosotros aquí a la radio a través de nuestras redes sociales, @climaderadio, y le pasamos todos los datos directamente para que hablen con Viviana Caminos.
LB10 te indica la hora.